es una de las cartas que nos alienta a qué? A recordar. La palabra discutir es importante entenderla. Más o menos como para que comprendan, bueno, los varones, es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos los varones. O sea, todos ponemos y abrimos la Biblia y exponemos la Biblia. Eso hizo el apóstol Pablo. No era que estaba, como algunos creen, que estaba alegando con ellos, no. Abriendo la Biblia, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice del Cristo? ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Isaías 53? ¿Qué dice Isaías capítulo 7? ¿Qué dice Isaías 11? Entonces él estaba compartiendo con ellos acerca de la escritura con los judíos. Pero dice allí algo muy importante, que él declaró y expuso por medio de la escritura. ¿Qué cosas expuso él? Creo que esto es lo importante que nosotros debemos de decir acerca del Evangelio. El versículo 3, Hechos 17, 3, ¿qué dice? Que era necesario que qué? Que el Cristo padeciese. Exactamente. Que murió en la cruz del Calvario, pero que también ¿qué? Se iba o se levantó de entre los muertos. Esto es el Evangelio, hermanos. Esta es la buena noticia de que Jesús padeció ¿por quién? Por nosotros, por mí, en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, que Él pagó el precio del pecado, no solo mío, sino ¿de quién? De todo el mundo. Esa era la exposición, la declaración que el apóstol Pablo hacía cuando estaba con los judíos. Y que Jesús es ¿quién? El Mesías, el escogido de Dios. Es decir, Jesús es Dios. Aquí la palabra Cristo, o sea, para que de pronto lo entendamos nosotros, Jesucristo es ¿qué? Dios. Él es Dios, Él es el Señor. Eso era lo que Pablo hizo cuando llegó ¿a dónde? A Tesalónica, a esa ciudad. Esa ciudad estaba a la orilla del mar, pero por allí pasaba una vía. Los romanos habían hecho una vía que salía de Roma y cogía todo lo que es el imperio y cruzaba y llegaba casi que a Egipto esa vía. Era la vía más importante. Es como decir aquí en Colombia la Panamericana, la vía que viene desde allá de Nariño hasta La Guajira. Esa vía es una vía importantísima. Los romanos tenían también esa vía. Y todas las ciudades que se encontraban allí eran unas ciudades que importantes, comerciales. Y como vemos aquí en Tesalónica, ya era tan importante y era tan comercial que ya los judíos eran tantos que había una sinagoga allí en ese lugar. Había un lugar donde ellos se reunían. En Filipo no la había, pero aquí en Tesalónica sí la había. Pero sin embargo, allí, dice el versículo 4, por medio de lo que la buena noticia que llevó el apóstol, algunos de ellos que creyeron, es decir, algunos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Sila, y también hubieron unos griegos. Hay que recordar que Tesalónica era una ciudad griega. Y un gran ¿qué? Número, es decir, fue una predicación que impactó de manera grande en Tesalónica. ¿Cuántas personas se habrán convertido allá? Mira lo que dice. Y también dice que algunas mujeres nobles, no pocas. Aquí lo importante que aquí dicen piadosas y nobles. Estas eran personas lo que llama la Biblia prosélitos. Es decir, estos griegos y estas mujeres se habían convertido al judaísmo, pero cuando Pablo llegó, reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero la oposición para Pablo allí en ese lugar fue muy grande. Fue muy grande. Fue tan grande que hicieron un alboroto y Pablo le tocó irse en primer lugar para la casa de uno llamado Jasón. Pero no contento con esto, los judíos alborotaron al pueblo, fueron a apresar a Pablo, pero al no encontrar a Pablo, tomaron a Jasón y se lo llevaron al tribunal. Y a Jasón los hermanos tuvieron que pagarle una, ¿cómo se llama eso? Una fianza para poder sacar a Jasón. Entonces los hermanos, al ver el peligro que corría el apóstol Pablo de noche, lo sacaron y Pablo fue a llegar a Berea. En Berea dice la escritura que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? A ver, recuérdeme a ver. Amén. Es decir, ellos no quisieron actuar como actuaron los otros, sino que ellos miraban la Escritura y miraban a ver si lo que el apóstol Pablo les decía era cierto o no era cierto. Pero quiero devolverme algo hacia atrás, algo muy importante. Aquí dice que muchas personas que conocieron a Jesucristo, tanto judíos como hombres griegos, como también mujeres griegas. Pero ¿cómo era que Pablo predicaba? Es importante tener esto en cuenta. Dice el versículo 3, Hechos 17:3. Creo que esto es importante que cada uno de nosotros lo tenga en cuenta. Declarando y exponiendo cómo. Es decir, Pablo abrió la Biblia. Hermanos, cuando vayamos a evangelizar, es importante no decir lo que nosotros querramos, sino, por favor, lea lo que dice la Biblia. Mire lo que ella dice de quién es el Cristo. Aquí dice, aquí está bien claro, y esta es la palabra de Dios. Hay que exponerla. Hay que dejar que la gente la lea, que la gente la comprenda. Y eso era lo que Pablo hacía cuando él discutía con ellos. Porque quien da convicción a una persona de que Jesús es el Señor, de que necesita salvación, no somos nosotros. Es la que, la palabra de Dios, que es que viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder, es eficiente por sí misma. Solo hay que decirle a las personas, por favor, lea aquí. ¿Qué dice? Lea San Juan 5:24. Lea Juan 1:12. ¿Qué dice la Biblia? Lea Primera de Juan 5:12. Lea, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se acepta? ¿Cómo se nace de nuevo? Por eso es importante que usted y yo, ¿qué? Estudiemos la Biblia, pero no para decir que sabemos, sino para ayudar a otro a que encuentre en ella la ¿qué? La verdad que ella enseña. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante. Así que estamos hablando de lo que Pablo hizo, ¿a dónde? En Tesalónica. Y dice la palabra de Dios que esa evangelización de Pablo en Tesalónica fue impactante. Llegó a muchas personas. Muchas personas. Ahora bien, hermanos, dice la escritura que Pablo llegó a Berea y de Berea también fueron a perseguirlo y de ahí se fue para Atenas. Esas persecuciones tan tremendas que tuvo el apóstol allí. Esa persecución es que él, ese acoso, esa tribulación, lo hizo llegar hasta Atenas. Y Pablo, cuando llegó a Atenas, él se quedó preocupado, ¿por quién? Por sus hermanos en Tesalónica. Y tal vez la preocupación del apóstol Pablo estaba, uno, porque habían unos judíos que estaban revoloteando la situación. Y los judíos decían, aquí vinieron unos a alborotar las cosas, a cambiar las cosas, a transformar las cosas, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y el Evangelio, cuando llega a una persona, lo transforma, lo cambia. Aquella persona que tenía ciertas prácticas como las que tenían los tesalónicos, porque estas personas de Tesalónica, ellos incluso tenían algunos libros de magia, pero los creyentes, ¿qué hicieron? Cuando conocieron al Señor, ¿las metieron dónde?
Al fuego.
Al fuego. O sea, no la necesitamos, porque eso hace Dios, eso hace la buena noticia. Una vida perdida en pecados, en delitos, es transformada a una vida piadosa. Pero también eso trae tribulación y persecución. Y mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Dice Primera de Tesalonicenses 1. El versículo 6. O leamos el 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de qué. No, todo estaba muy bien ahí ese día, ¿cierto? Cuando estaba en medio de qué, gran y gozo, con gozo del Espíritu. Es más, dice más adelante que ellos, así como la iglesia en Jerusalén, también fueron perseguidos, también fueron maltratados. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo, preocupado, porque solamente estuvo poco tiempo allí, él envió a Timoteo a preguntar cómo estaban los hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. El versículo 1. Dice, por lo cual, este es el motivo que tuvo Pablo para escribir la carta. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedaros solos en Atenas. Cuando él dice quedaros solos, está hablando de Silas y él. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿para qué? Confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que por esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, y no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero gracias a Dios que dice la Escritura que Timoteo trajo unas buenas noticias. Es bonito ver lo que el apóstol Pablo hace aquí. Él estaba preocupado por la vida en Cristo de aquellos hermanos. Él quería que los hermanos siguieran creciendo. que siguieran alentándose. Y él estaba preocupado porque no sabía si los hermanos habían entendido bien el Evangelio. Pero el Espíritu Santo había hecho una obra en la vida de esos hermanos. Esos hermanos habían abierto de verdad el corazón al Señor. Y el haber abierto de verdad al corazón al Señor, el Señor los alentó, los guardó y los protegió. Por eso dice en el versículo 3:12, dice, y el Señor os haga que crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Entonces, el tema, el motivo de la carta fue esta situación, las tribulaciones. El poco tiempo que el apóstol estuvo allá, él envió a Timoteo y la noticia que le trajo Timoteo, la buena noticia de que los hermanos permanecían firmes y fieles en la fe, le motivó a él a escribirles esta carta. ¿Qué temas tiene la carta de Primera Tesalonicenses? En el capítulo 1 encontramos que mientras Jesús viene, mientras esperamos en el Señor, deben haber en nosotros que algunas virtudes. Nilson las habló ahorita. Capítulo 1, versículo 3. Debe de estar en nosotros que la fe, el amor y la esperanza. Estas virtudes cristianas deben de estar en nuestras vidas, como las habían en los tesalónicos, los hermanos de Tesalónica. ¿Qué otro tema trata? En el capítulo 2 encontramos que Pablo como pastor anima a los hermanos. Como pastor cuida de los hermanos. Y como pastor Pablo incluso dice aquí en la carta que él estuvo dispuesto no solo a dar el evangelio, sino hasta su propia ¿qué? Vida. Vamos a leerlo. Versículo 8. Ese afecto paternal que había en Pablo se demuestra de esta manera. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también ¿qué? Nuestras propias vidas. Versículo 9. Pablo muestra allí su trabajo, su fatiga, como día y noche, lo que él deseaba, lo dice el versículo 12. ¿Cuál era el deseo de Pablo con estos hermanos? Que anduvieran como es digno del llamado que han recibido del Señor. Dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios. Y creo que todo pastor, todo hombre de Dios, ese es su deseo, ese es su más grande deseo. Amados, como dice el apóstol Juan, cuánto me gozo cuando ustedes andan en la verdad. No hay mayor gozo para mí que eso. Y creo que es el mejor gozo que puede haber. Que un hermano, uno pregunte por alguien, ¿cómo está el hermano? Si supieras, está firme, fiel al Señor, sirviendo al Señor. Eso da alegría, eso da gozo, escuchar esas buenas noticias. Capítulo 4. El capítulo 4 nos motiva a qué? En primer lugar, a tener una vida de santidad. A tener una vida santa, a tener unas relaciones santas también, a no defraudar a nuestros hermanos. Y el capítulo 4 también nos motiva a que recordemos algo muy importante, vamos a leerlo, hermano, a que no lo ignoremos, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? Que duermen. Tal vez habían algunas preocupaciones en algunos hermanos, como también hoy Se estaban muy preocupados por los que se estaban muriendo, por aquellos que ya estaban partiendo. Pero Pablo aquí da una palabra de aliento y dice: no lo ignoréis, no te preocupéis, no se entristezcan. O sea, como aquellas personas que están en el mundo. Para el creyente es una victoria partir con Jesucristo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de ¿quién? De sus santos. Si un cristiano parte de aquí de esta tierra, hermano, para nosotros no debe de ser motivo de tristeza. Amén, hermanos. Porque nosotros, en nosotros hay una ¿qué? Esperanza, pero real. Nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos que tenemos. Nosotros sabemos que Jesús nos va a levantar y que vamos a tener comunión con Él. Esa es la seguridad más grande que da el Evangelio. Todo aquel que de verdad ha recibido a Jesucristo, que recuerde esta esperanza. No se entristezca si un familiar que ha conocido al Señor muere. Dele gracias al Señor, porque se nos ha adelantado incluso. Porque está en los brazos ¿de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, también aquí en la carta de Tesalonicense nos habla de que va a haber un arrebatamiento. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este arrebatamiento? A ver, un hermano que me ayude, ¿por qué es importante que como creyente todos los días tengamos presente el arrebatamiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener en cuenta el arrebatamiento? ¿Por qué es importante decirle a las personas, el Señor viene por su iglesia y puede que usted no alcance a morir? Y déjeme decirle que de las cosas que le hacen falta, o de las profecías que hace falta, la única que hace falta por cumplirse es esta. ¿Por eso debemos estar qué? Preparados. Nos vamos con el Señor. Es inminente. ¿Qué es algo inminente? Algo que va a pasar. Digamos, usted va a comer, va a volver a comer. A volver a comer. Usted va a volver a comer. Eso es inminente, ¿cierto que sí? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que va a volver a llover este año? Sí, eso es lo que significa inminente. Algo que ¿qué? ¿Pero cuándo va a volver a llover? ¿Pero que llueve? Llueve. ¿Que va a salir el sol, sí o no? Así es la venida del Señor. ¿Que viene? Viene. Oiga, ¿de que viene? Viene. ¿Cuándo es? No sé. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar como listos? Como hijos de luz, que es lo que nos dice también el capítulo 5. ¿Cómo nos dice el capítulo 5, versículo 6? ¿Por tanto qué? Leámoslo por favor, duro ahí. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Amén, hermanos. ¿Cuántos están dormidos? Hermano, mire, vea, si hay algo que el creyente toda la vida debe tener presente, es que esto aquí es pasajero. Pero a veces nosotros nos aferramos a cosas de la vida de aquí y creemos que vamos a ser, quién sabe hasta cuándo. Un día hablando con un tío mío me dijo, no, que qué bueno que vivir 100 años. Yo dije, no, pero ¿para qué? ¿Para qué realmente si uno cuando ya una persona tiene 80, 85 años, no puede ni consigo mismo? No puede, a veces no puede ni hacer una cosa ni la otra, tiene que ser ayudado, se mantiene encerrado en la casa. Lo bueno es uno vivir la vida, ¿o no? Es así. Poder salir, poder pasear, el que nada, nadar, el que camina, caminar, el que corre, correr. Pero uno vivir tanto tiempo aquí, pero como dice la Biblia, con tanto sufrimiento. Lo bueno está allá con el Señor, que allá sí vamos a hacer ¿qué? Transformados, y la muerte no va a tener ningún efecto ni las cosas físicas sobre nuestras vidas. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, esto es a grandes rasgos lo que nos habla Primera Tesalonicense. En el capítulo 5 también vamos a encontrar que nos va a hablar del día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? El día de la gran tribulación que van a padecer, ¿quiénes? No es la iglesia, miren lo que dice el versículo, no somos nosotros como iglesia los que van a padecer, los que no han querido aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque la iglesia, Dios no la puso ¿para qué? Para ira, sino para rescatarlas. Versículo 9, leámoslo para que es un versículo alentador. 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino que para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Aquí, si alguno quiere anotar, por favor, anote. Por favor, anote, voy a decir algunas enseñanzas que vamos a aprender del estudio de esta carta. Primero, Dios se agrada. ¿De qué se agrada Dios? De la fe que obra. De la fe que hace obra. No que hacemos obras para ser salvos, sino de la fe que hace obra porque ya esa persona ha sido ¿qué? Salva. Así que hay que hacer obras para la gloria del Señor. Dios se agrada del amor y ese amor que se manifiesta en el trabajo, en la evangelización. Dios se agrada cuando alguien sirve en la iglesia con denuedo, que se fatiga por servirle a sus hermanos. Dios se agrada de eso. Eso vamos a aprender aquí, hermanos. Dios se agrada de algo que decía Nilsson, de la perseverancia. Y qué bonito es ver a hermanos que son perseverantes, que no fallan en los servicios, que no fallan de hacer aquello a lo que ellos se han comprometido. Por ejemplo, ver estos jóvenes que están aquí siempre con la música. Dios se agrada de esos jóvenes. Dios se agrada, hermana, cuando usted viene y sirve el tinto, cuando usted hace el aseo, cuando usted está parado en la puerta, cuando usted se esfuerza para dar un mensaje agradable al Señor. Dios se agrada de eso. Eso vamos a aprender aquí. Dios se agrada cuando somos ejemplo, como lo fue esta iglesia. Cuando somos ejemplo de piedad. Dios se agrada como lo hizo esta iglesia, que fue una iglesia que testificó. Dice la Biblia que su testimonio pasó por toda Macedonia. Con decirle que Macedonia es mucho más grande lo que era Macedonia que Colombia entera. Y una ciudad pequeña, hagamos cuenta como Río Negro o mucho más pequeña, desde ahí, mire cómo dice la Escritura, que lo dice en la Biblia. Versículo 1:8 dice, porque partiendo de qué, de vosotros ha sido qué, divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué grandioso es esto. Qué bueno sería que esta iglesia diera ese testimonio. Que aquí en Medellín escuchen y oigan hablar de que hay una iglesia en Medellín que vive a Cristo, que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y esa fe de nosotros, muchos la conozcan, así como pasó con Tesalónica. Qué bonito sería. A esto nos está retando esta carta. Hermanos, otras enseñanzas que vamos a aprender aquí, el Señor va a volver por su iglesia. Como creyentes, no debemos adular a las personas, sino ser sinceros. Desde Primera de Tesalonicenses 2:5 dice que Pablo dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Como creyentes, debemos siempre estar alentando a los hermanos a vivir una vida agradable a Dios. Hermanos, también es algo importante que debemos recordar, que hay oposición de Satanás. El apóstol Pablo dice que él quiso ir allá donde estos hermanos, pero Satanás le estorbó. Y que a veces esos estorbos buscan es que nuestra firmeza en el Señor, que la firmeza de otros hermanos flaquee, que nos debilitemos. Recordemos esto, hermanos. Van a venir tribulaciones y el enemigo va a querer que usted flaquee. Va a tener estorbo en la vida cristiana, pero permanezca fiel. Permanezca fiel. Hermanos, el Señor es quien nos ayuda a crecer y a abundar en fe. Vamos a aprender sobre la santidad. Vamos a aprender a no defraudar nunca a los hermanos. Vamos a aprender en esta carta sobre la resurrección, sobre ese hecho real. Y también vamos a aprender sobre el rapto del Señor. Y al final de esta carta vamos a encontrar algunas cosas muy importantes. Y con esto quiero terminar. Quiero invitarlo a que esté sobre sus pies y juntos leamos estos versículos que nos alientan a que los pongamos en práctica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. Hermanos, dice así, ¿estad siempre qué? Orad. Da gracias a Dios. No apaguéis el espíritu. No examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Y quién? Y quiero leerles esto. Os conjuro por el Señor. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Mire cómo dice ahí. ¿Os qué? Conjuro. Hermanos, hay que estudiar esta carta porque aquí nos lo dice la Escritura. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Y si quiere, terminamos cantando el himno también que ahorita habíamos empezado. Padre, gracias por esta carta, Señor, a la cual vamos a empezar a estudiar, Dios mío. Una carta de aliento, una carta de ánimo. Y esperamos, Señor, que esta carta nos ayude a alentarnos los unos a los otros, Señor.